Arte Conexión.
Buenas tardes, bienvenidos a Arte Conexión. Hoy conoceremos a otro participante de la muestra La Gráfica de Uruguay y su Historia, que actualmente engalana las primeras salas del Museo Fernando García Ponce Macay.
Él es Alejandro Turel. Estuvo en nuestra ciudad el pasado mes de octubre para inaugurar esta gran exposición. Platicamos con él de su arte y las piezas que presenta la colectiva. Los invitamos a que se queden con nosotros para conocerlo. En música, Alejandro Turel eligió para este espacio al cantautor brasileño Raúl Seixas, considerado el pionero del rock brasileño.
Yo soy Nadia Pérez
y
yo,
Leonor Chávez. Comenzamos Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Iniciamos esta emisión de Arte Conexión presentando brevemente a Alejandro Turel. Él es licenciado en Artes Plásticas y Visuales por la Escuela Nacional de Bellas Artes de Uruguay. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de la República de Uruguay, en la Universidad de California en Estados Unidos, en la Universidad Goethe y en la Academia de Artes en Stuttgart, localizadas en Alemania. ¿Qué les parece si escuchamos el primer bloque de entrevista a Alejandro Turel, donde nos platica de sus primeros acercamientos al arte?
Bueno, maestro, podríamos comenzar un poco conociéndolo a usted a través de que nos cuente cómo fueron sus inicios en el arte.
Comencé de muy pequeño. De hecho, tengo libretas todavía que conservo en mi taller de cuando era muy niño. Con 3, 4, 5 años trabajaba, o en mi mente de niño, trabajaba y pensaba mucho en relación a las cosas que me rodeaban y dibujaba mucho. Ingresé al mundo del arte quizás un poco por accidente y porque fallé mi vocación como odontólogo y ahí me prometí continuar con lo que para mí era una pulsión muy legítima, que era el arte.
Okay. ¿Y en qué técnicas ha desarrollado sus obras?
Trabajé y sigo trabajando con el dibujo, lo abordo desde todas sus dimensiones. Está presente, es una constante en mi trabajo como creador, y trabajo mucho con pintura. Cuando los formatos me lo permiten, trabajo con instalaciones. He generado obra con archivos digitales. Me interesa mucho la fotografía y los nuevos medios, y también me interesa lo híbrido que puede suceder del encuentro de esos lenguajes.
Okay, maestro. Y bueno, ¿en qué disciplinas considera que retroalimentan sus piezas, no? Más adelante vamos a abordar la naturaleza como tal, pero ¿qué otras podríamos decir que son sus influencias?
¿Influencias desde el punto de vista de artistas?
Exactamente.
Ahora que estoy en México, debo reconocer que a Francisco Toledo lo considero un puntal enorme. Sobre todo en aspectos mágicos de cómo él concibe su encuentro con la naturaleza. Por momentos me siento emparentado. Conocí a Toledo bastante maduro en mi obra, pero hay veces que como que nos estuviéramos sonriendo con Francisco de algunas creaciones. Me gusta.
Sí, y también imagino que parte de su proceso tuvo también que ver de alguna manera lo que fue el legado del Club de Grabado de Montevideo.
Sí, el lenguaje del grabado como tal me fascinó, un poco por el aspecto instrumental que requiere el grabado y porque en Uruguay había una tradición muy fuerte del grabado y sobre todo una preocupación quizás de corte político de cómo el artista se posicionaba respecto a la sociedad y a su obra. El grabado, al ser algo con lo que uno puede seriar, lo puede democratizar, puede llegar a más personas. Algo similar sucedió en México y es como un legado común ese, el que tenemos los mexicanos y los uruguayos.
Claro, claro. Sobre todo como en el punto que acaba de mencionar, ¿no? No solamente ambos países tienen una gran tradición en cuanto al grabado de nombres muy importantes, sino también su parte que socialmente lo involucró en esa disciplina artística. Y maestro, siguiendo avanzando, ¿cómo usted inicia un proceso creativo? ¿Tiene una idea o el propio material con sus mismas características le va proporcionando las líneas a seguir?
Creo que es un efecto de ambas dos. La idea es algo muy fuerte, está muy presente. El artista de alguna manera tiene que dar un salto inaugural cuando genera la obra. Y hay un pasado muy rico tras de nosotros. Entonces, esa forma de intentar generar un aporte a partir de lo que uno hace, eso es lo que puede visualizarse como la idea. En mi caso, mi vida ha sido como guiada, capaz, por una constante que ha sido como el conocimiento, intentar conocer la realidad con la que interactúo yo como ser humano. Y por eso decía que el dibujo estuvo muy presente, porque uno puede conocer de la lectura que hace de cierto hecho histórico o de cierto conocimiento. Pero otra cosa es dibujarlo, poder aprender a partir de lo que uno visualiza de ese objeto. Entonces, por momentos ha sido la parte técnica de qué es lo que desarrollo para decir algo, pero por otro es con qué lenguaje me puedo servir o de qué lenguaje me puedo servir para conocer mejor cierto elemento.
Claro. Claro, y también imagino que de aquí también viene la exploración de los materiales, ¿no?
Sí, la exploración de los materiales, y también eso deviene como metáfora de nosotros mismos, porque los artistas, en la medida que vamos trabajando con ciertos materiales, también nos tenemos que adaptar el vértigo cotidiano a tener que estar esperando 20 minutos para generar una línea con un tipo de trazo en una técnica específica de grabado, o tenemos que acelerarlo mediante la imagen fotográfica. Y ese proceso de adaptación es lo que vuelve tan singular la experiencia de ser artista. Es como que por momentos todo el tiempo te estás adaptando a nuevas formas de crear.
Claro, maestro, pues ¿qué le parece si hacemos una pausa y regresamos en el siguiente bloque hablando más de esa exploración de los materiales?
Perfecto. Es momento de hacer nuestra primera pausa musical. Escucharemos del cantautor brasileño Raul Seixas la canción Cowboy Fuera de la Ley.
Que alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz. Coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Ando durando o que só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês.
Vamos entrar pra história, pessoal.
Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar
Eu já senti a face amada que todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Eu me livre, eu tenho medo. Vou resistindo lá como uma cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Quando Durango diz, só existe no Gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durango diz, só existe no Gibi. Quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês.
Entra pra história. Samba grande.
Del 10 al 14 de diciembre se presentará nuevamente en esta ciudad el Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido, el foro ideal para los amantes de este género cinematográfico. Además de la proyección de las películas más aclamadas del género, se llevará a cabo un taller de maquillaje y efectos especiales, un seminario de producción cinematográfica independiente y la conferencia sobre programación de cine. Asimismo, se premiarán a los ganadores del cuarto concurso de cortometraje cinematográfico y del primer concurso de cuento universitario. Algunas de las películas que se proyectarán son Socialistikim Zombie Mord de Eslovaquia, Feed the Light de Suecia y Mar Negro de Brasil. Conoce el programa completo en la página web zombiewalkmerida.com. Arquitectura en México, 1900-2010.
Modificación del espacio, del tiempo y la vida,
que explora el desarrollo de esta disciplina en nuestro país.
Diseño, arte, urbanismo y teoría.
Arquitectura en México.
Arquitectura en México, 1900-2010.
Octubre-diciembre 2014.
Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Están en Arte Conexión, escuchando una entrevista con Alejandro Turel. Él ha recibido numerosos premios a nivel nacional e internacional. Participó en más de 50 exposiciones colectivas y realizó numerosas exposiciones individuales en museos de Uruguay y galerías. Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas en países como Argentina, Brasil, Canadá, Macedonia, Uruguay, Suiza, Polonia, Estados Unidos y España. Continuamos escuchando los detalles que encuentra en el desarrollo de su arte en el grabado.
En el bloque anterior comentábamos acerca de la exploración de los materiales en sus obras. ¿Nos puede comentar ahora cuáles son aquellas experimentos que se relacionan con los materiales que van más allá de lo que es el grabado tradicional, ¿no? En la placa, etcétera.
El vínculo con los materiales en el caso del artista es muy intenso. Y hay una anécdota que algunas veces la he contado que ilustra muy bien esto del tiempo que uno necesita para bucear en determinado material. Tuve un encargo muy grande de obras y y parte era hacer un relevamiento de las aves del Uruguay, de los nidos de las aves del Uruguay, fue lo que me propuse. Y son, eran unas planchitas similares a las que traje acá, unas planchitas de cobre que eran de 5 por 5 centímetros, y mi idea fue ir al lugar, hacer bocetos de los distintos nidos de las distintas aves del Uruguay y después llevarlas a las planchas de grabado. La técnica de la cual me serví fue el agua fuerte, y es una técnica milimétrica. Milimétrica, de corte como muy obsesivo también el tipo de trabajo que hay que realizar para poder hacerlo. Y me acuerdo que en un momento estaba trazando todos esos palitos, y en un momento fue como que me sentí pájaro. Me sentí que era un ave que estaba construyendo el nido para mi casa. Y a ese grado llega a veces como el poder de cómo nosotros nos posicionamos respecto al material con el que estamos trabajando. Es el de armar el nidito del ave palito a palito, el de generar una imagen puntito a puntito, el de estar coordinando la respiración para poder realizarlo, o también el de estar canalizando un ímpetu muy fuerte en aras de lograr lo que nosotros queremos.
Claro, y precisamente en las piezas que podemos observar en esta ocasión, se observa mucho esto que se dice, ¿no? El trazo puntual, firme, y como que remite mucho a la parte geométrica. ¿Tiene algo que ver esto en sus piezas, o solamente es a través de esta técnica por la que me da esta idea?
¿La idea de geometría?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, veo que en el cuerpo algunos plumajes son como que... como que muy marcado, exactamente, muy marcado.
Puede ser parte de un legado, y también puede ser, porque Torres García utilizó mucho el entrecruzamiento como para generar cierta estructura de andamiaje de la obra, y puede que en el inconsciente haya quedado algo de eso. También era algo que me permitía en su momento generar la trama y el claroscuro y estructurar mejor la imagen. Quizás por eso es la parte de geometría. Estudié un tiempo, me sorprende que me lo hayas preguntado y tu observación, porque no era algo que lo tenía muy presente. Pero está, puede ser, haya cosas de la geometría presentes ahí.
Okay.
Esa voluntad de la geometría como de organizar el mundo... puede ser que también esté presente en la de muchos creadores, que tenemos un espacio y en ese espacio tenemos que organizar una cantidad de información, y los trazos y todo eso hace parte.
Claro, y como que está muy muy relacionada con la naturaleza, ¿no? Precisamente en estos grabados que nos trae, en estos cuerpos, en estos plumajes se ve. Bueno, yo me imagino que está muy muy marcado. El tipo de formato que maneja, digamos, grabado milimétrico, ¿no? Porque conocemos que el grabado es un poquito de tamaño carta para arriba, ¿no? Uh-huh. Pero nos sorprende ahorita que en un espacio muy reducido pueda plasmar todos estos detalles. ¿Es la primera vez que lo maneja o cómo llegó a este tipo de grabado?
El grabado milimétrico, mi obra no tiene características demasiado grandes. Me interesa más el vínculo íntimo con las cosas. Me interesa el artista como pudiendo trabajar en su espacio, con su cuerpo, pero quizás no en formatos tan gigantes. En esa obsesión, de alguna manera, por esos detallecitos, por momentos surgen obras muy grandes porque comienzo por eso y genero como si fuera una célula que luego pasa a formar parte de envíos muy grandes. En este caso, en el grabado, la misma técnica... ayuda o colabora con que uno pueda estar generando todo un mundo en esos centímetros cuadrados. La obra que hay acá es parte de una serie más grande donde hay presentes otros grabados en esos formatos. He trabajado con formatos más grandes en grabado, pero me siento muy cómodo trabajando con eso, que son como pequeñas joyitas para mí, son pequeñas... pequeños trazos que vuelven el papel más sensible.
Estamos escuchando a Alejandro Turell, pero es momento de hacer otra pausa musical. Escucharemos la canción Miedo de la Lluvia.
Miedo de la lluvia. que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Eu perdi o meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Eu perdi o meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar.
La Feria Fris es un proyecto creado en el 2002 por la revista de arte contemporáneo del mismo nombre y se realiza en el Regent's Park de Londres. Se ha destacado por su estricto criterio de calidad curatorial, tanto de las galerías como de las obras que se exhiben, a diferencia de otras ferias, que pueden ser más grandes, comerciales o de calidad intermitente. Además de la exhibición, cuenta con programas atractivos como Fris Project, aclamado por la crítica de obras comisionadas a artistas, y Fris Talks, que incluye debates, mesas redondas y conferencias magistrales realizadas durante la feria. En su edición de 2014, implementaron Live, en asociación con la marca Alexander McQueen, una nueva sección dedicada a instalaciones basadas en performance art que estarán adaptadas a la arquitectura de algunos stands de galerías.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión.